Seguimos en Agropopular. El nuevo sistema de ayudas de la PAC supondrá una nueva distribución del dinero entre los beneficiarios. Esta es la primera noticia que hemos abordado hoy. Recordamos los titulares de las noticias más importantes de esta semana. En 2012 aumentaron considerablemente las solicitudes de ayudas a la instalación de jóvenes agricultores y ganaderos. En la campaña 2012-2013 no se rebasó la cuota láctea, según los datos provisionales del FEGA. El número de explotaciones de vacuno sigue disminuyendo en España. La industria alimentaria acusó la crisis el año pasado. Sus ventas cayeron el 2,6%. La Comisión Nacional de la Competencia rechaza cualquier mecanismo para fijar un precio mínimo para los productos agrarios. La Comisión Europea propone simplificar la normativa sobre seguridad alimentaria y mejora la reacción frente a enfermedades animales y vegetales. De algunas de estas cosas vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Nos iremos a Bruselas, noticias ganaderas, nuestra sección de historia y también la segunda parte del comentario de mercados. ¿Un par de consejos?
Irene y Eduardo, ¿qué hacen dos científicos en un concurso de monólogos? Este lunes en la mañana te los presento y nos lo demuestran. Y además te descubrimos cómo funcionan los nuevos móviles 4G.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
¿Nos vamos a Bruselas con tu autorización, Cinta?
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
El lunes hay reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea en Bruselas y la reforma de la PAC será de nuevo el eje central de este encuentro, Eugenia.
En esta ocasión los ministros debatirán las propuestas sobre la ayuda a los jóvenes agricultores, el apoyo a los pequeños productores y la definición de agricultor activo. También tendrán tiempo para otros asuntos. A petición de Grecia se abordarán las consecuencias económicas de la propuesta de directiva sobre el tabaco para los cultivadores comunitarios.
Y el presupuesto 2014-2020.
También el próximo lunes, día 13 de mayo, comenzarán las discusiones entre la Comisión Europea, el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo sobre el presupuesto comunitario del periodo 2014-2020. Esta negociación estaba bloqueada a la espera de una decisión sobre la ampliación del presupuesto del presente año que permitiría pagar las facturas pendientes de 2012. El Parlamento Europeo, recordemos, no quería hablar de las cuentas futuras hasta que no se resolvieran los problemas de las actuales. Esta semana se ha decidido que ambas discusiones se llevarán a cabo en paralelo.
Lo comentábamos en titulares, la Comisión Europea presentó el lunes una propuesta sobre seguridad alimentaria que busca simplificar la normativa actual y mejorar la capacidad de reacción frente a las enfermedades animales y vegetales.
El nuevo marco abarca 5 grandes textos, entre ellos los de sanidad animal, sanidad vegetal, comercialización de semillas y controles en la cadena alimentaria. Entre otras medidas, se propone la creación de una tasa obligatoria en todos los sectores con el fin de dotar de fondos suficientes a las autoridades de control. En relación con las semillas, Bruselas plantea que sea obligatorio el registro de todas las variedades, aunque las normas serían menos estrictas para las variedades tradicionales. En lo que respecta a la sanidad animal, el principio que inspira la norma es el de mejor prevenir que curar, y uno de sus principales objetivos es poner en marcha mecanismos eficaces para responder rápidamente a las enfermedades emergentes. Y por último, en materia de sanidad vegetal, la propuesta abre la vía a indemnizar las pérdidas de producción derivadas de una plaga, como ocurre ya con la ganadería.
Y tenemos nuevo director general de la Organización Mundial de Comercio y nuevo representante de comercio de Estados Unidos, de comercio exterior.
Sí, esta semana se han dado a conocer dos nombres claves para las negociaciones comerciales internacionales. Uno es el del futuro director general de la Organización Mundial del Comercio. El elegido ha sido Roberto Acevedo, brasileño, que asumirá el cargo el próximo 1 de septiembre. Y el otro es el nuevo representante de comercio exterior de Estados Unidos, Michael Froman, que ya ha participado en reuniones con representantes europeos de cara a la negociación del futuro acuerdo comercial con ese país.
Finalizamos la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Así suena la economía cuando 10.000 millones de euros la impulsan. Santander lanza Plan Activación Segunda Fase. 10.000 millones de euros para activar a empresas y exportadores y darles el impulso que necesitan. Ven al Santander y actívate.
Seguimos con nuestro concurso abierto todavía durante 10 minutos. Hay que responder a la siguiente pregunta. El nombre de dos razas de vacuno de carne originarias de España. El nombre de dos razas de vacuno de carne originarias de España. ¿Pueden participar? Pues a través del teléfono gratuito llamando 950-6006 y también a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. La verdad es que a través del correo electrónico hoy está habiendo una participación récord. El último correo que nos ha llegado es de las 9:35 y es de don Antonio Ruiz Pérez desde Piedrahíta en la provincia de Ávila. También a esa misma hora nos ha entrado otro correo de don Sergio Salazar, que no nos dice desde dónde es, y otro a las 9:34 de don Ramón Vecino. Felicidades por el programa. Don Ramón vive en León. Continuará abierto el concurso 10 minutos más. Hablamos ahora de leche, Eugenia.
Sí, en la última campaña láctea no hubo rebasamiento de la cuota nacional de entrega a industria, según los datos provisionales del FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria. El periodo 2012-2013, que finalizó el pasado 31 de marzo, las entregas sumaron un total de 6.200.000 toneladas, frente a un límite asignado a España de algo más de 6.400.000 toneladas. El FEGA ha precisado que son cifras provisionales que aún deben depurarse, aunque no es previsible que ese proceso vaya a suponer un aumento de las cifras de entregas. Por otro lado, el organismo ha dado a conocer el precio medio de la leche en origen del pasado mes de marzo, se situó en 0,338 euros por litro, lo que supone una muy leve subida respecto al mes anterior.
La Organización Agraria Saja de Córdoba ha presentado una denuncia ante la Agencia Andaluza de Defensa de la Competencia y ante la Comisión Nacional de Competencia por las prácticas abusivas de las empresas de distribución en el sector lácteo.
Entre otras cosas, denuncia la utilización de la leche como producto reclamo, que supone un pago a los ganaderos por debajo del coste de producción, y un abuso de posición dominante que se materializa en la fijación unilateral del precio al ganadero, la imposición de descuentos, el retraso en los pagos o la venta a pérdidas. Y por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores ha reclamado de nuevo al Ministerio de Agricultura que se cree la figura del mediador para acabar con los abusos de las industrias lácteas. Según la organización, sin un árbitro que medie en caso de conflicto entre organizaciones de productores e industrias, todo el esfuerzo legislativo para mejorar la cadena láctea quedará en papel mojado.
Y la Unión de Pequeños Agricultores es lo que hemos contado ya. Pasamos a hablar del vacuno. La semana pasada dábamos cuenta de que continúa la tendencia a la baja en el número de explotaciones de porcino en España. Pues en el caso del vacuno ocurre lo mismo.
De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Agricultura, a 1 de enero de este año había 157.000 explotaciones de vacuno en nuestro país, un 2% menos que a comienzos de 2012, y esa es la tendencia que se viene observando desde hace varios años. El año pasado desaparecieron en concreto más de 3.000 instalaciones. La caída afecta prácticamente a todas las categorías de explotaciones, especialmente a las de producción para carne, que son las más numerosas, y a los cebaderos. Solo continúan en aumento las instalaciones de recría de novillas. Los datos muestran que Galicia concentra el 30% de las explotaciones de vacuno, seguida de Castilla y León con el 15% y Asturias con el 13%.
Y el Ministerio destinará 8,6 millones de euros a fomentar la innovación en la producción. Es un plan de ganadería.
Es un plan para el fomento de la innovación en la producción ganadera que financiará proyectos de investigación aplicada en este sector. De esos 8,6 millones de euros, al ejercicio 2013 le corresponden 3,7 millones. Según ha anunciado la secretaria general de Agricultura, Isabel García Tejerina, se espera poder financiar en torno a 40 proyectos. Podrán beneficiarse los programas presentados por agrupaciones de productores reconocidas y será subvencionable entre un 40 y un 50% de los gastos elegibles. Por otro lado, hay que destacar que el plan cuenta con 5 ejes: optimizar los costes productivos, en particular la alimentación animal y la energía, incrementar el valor añadido y la diversidad de la producción, la mejora genética orientada a cuestiones reproductivas o de sanidad animal, mejorar el conocimiento del sector con estadísticas y programas de estudio e introducir innovaciones que favorezcan el bienestar de los animales. Una vez que se publique el plan en el Boletín Oficial del Estado, habrá un plazo de 30 días para presentar las solicitudes.
Vamos a hablar ahora del porco celta.
Tiene un marrano, tiene un tesoro.
Desde allí ayer y hasta mañana domingo se celebra la séptima edición de la fiesta del porco celta en Biarritz, en Orense. Saludo a don José Balboa, que es presidente de la Asociación de Amigos do Porco Celta. Don José, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Qué tiempo tienen hoy por allí?
Maravilloso, hasta el sol ha querido hoy participar de la fiesta.
Bueno, ¿cómo van las tareas de recuperación de esta raza?
Pues con muchas dificultades, como puede entender el hombre que más habla del agro español, por el momento que estamos viviendo, no por la crisis, sino por otras razones de índole internacional que nos están fastidiando. Pero con mucha ilusión, con muchas ganas y con la meta muy bien concebida para llegar a buen puerto.
¿Los actos en qué van a consistir?
Pues estamos ya en todo el jolgorio de celebración. Ha habido proyecciones de películas autóctonas, de reportajes. Ha habido concursos de dibujos relativo con el porco celta para niños. Y mañana, el día máximo, pues será el ágape, será el banquete, será la fiesta gastronómica de la séptima edición de Porco Celta de Biarritz.
Supongo que habrá en el menú, habrá porco celta.
Su duda casi me ofende. Fue el límite de la ofensa, don César.
Bueno, hombre, lo decía en tono de broma.
Usted siempre tiene un sentido del humor muy agudo, que hay que tener también la inteligencia muy despierta para captarlo. Pero efectivamente, empezamos con una empanada de porco celta, seguimos con chorizos de porco celta con petolo, una bola de harina de maíz que se cuece en caldo de porco celta, y después ya carne a la brasa de porco celta, para ya culminar todo el ágape. Y también tiene que haber pues la famosa bica de nuestra tierra, que es un dulce autóctono que está riquísimo, y todo ello pues regado con vinos de la tierra, con vinos de Ribeiro y de la Ribeira Sacra, porque no podemos tampoco ceñirnos a un lugar determinado. Y mucha ilusión, mucha alegría y muchas ganas de pasarlo bien.
Pues enhorabuena, que lo pasen bien, don José Balboa, y éxito en la tarea de recuperar el porco celta, como lleva haciendo ya en estos últimos años. Un abrazo muy fuerte.
También para usted, don César, y para su equipo, mi reconocimiento y mi agradecimiento por darnos voz a los que casi nunca la tenemos.
Muchas gracias, don José, en nombre de todos ellos.
Buenos días.
Hasta luego. Por cierto, se me olvidó decirle a don José Balboa que en uno de los correos electrónicos que hemos recibido hacían referencia al porco celta, nos llegaba desde Vigo. 9:44 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular.
No sé por qué me retas al MUF, Mariano, si siempre pierdes. Bueno, la grande ya no la pillas. A ver, la chica.
Pues ahora te vas a enterar. Envido.
Mejor órdago.
¿A la chica?
Vale. Te apuesto un chaleco reflectante y un destornillador eléctrico.
¿Cómo?
No te sulfures. Y un televisor de 25 pulgadas.
Deja ya el pacharán, Manolo. ¿Se puede saber qué estás apostando?
Puntos y regalos del Agroclub. Para apostar algo que valga la pena sin que María me la líe.
¿Un club? Seguro que cuesta dinero apuntarse.
¿Qué va? Es gratis, porque es el único club exclusivo para agricultores y ganaderos. Cada vez que consumes gasóleo agrícola, Cepsa te regala puntos que puedes cambiar por regalos.
Suena bien. Apuesta tu tarjeta.
No te fastidia, pide la tuya. Solo tienes que llamar al 902 50 30 50.
Anda, déjame tu móvil para llamar.
Si usted también quiere conseguir los regalos, descuentos y todas las ventajas que ofrece el Agroclub Cepsa, hágase ya con su tarjeta de socio. Solo tiene que llamar al 902 50 30 50 y la recibirá totalmente gratis en casa.
Acaba de hacer su entrada aquí en el estudio Manolo Ortega, nuestro historiador de cabecera. Manolo, muy buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras.
Vamos a hablar hoy, en unos minutos, de...
Hoy vamos a hablar de Juan Bautista Antonelli.
¿Y de qué más?
Y bueno, de su sueño de navegar por el Tajo.
¿En qué siglo fue eso?
En el siglo XVI.
En unos minutos, aquí en Agropopular. Esto, bueno, has entrado, damos por finalizado ya el plazo para participar en nuestro concurso, tanto de llamadas como de correos electrónicos, y vamos a procesar todos los datos y en unos minutos ayuda a las chicas y en unos minutos eliges a los ganadores. Antes vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. Saludo a don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas. Don Joaquín, buenos días.
Muy buenos días.
¿Tiempo hoy en Zaragoza?
Pues el tiempo está aproximadamente con 11 grados, nubes dispersas, viento del noroeste de 24 kilómetros por hora y una presión de 1.022 hectopascales.
Perfecto. En Lérida, el porcino de capa blanca, el selecto 1,338 euros, el normal 1,326 y los animales grasos 1,314 euros, bajada de 0,017 euros. El lechón 38,25, bajada de 3,75 euros. Cuéntenos usted.
Nuevo descenso en las cotizaciones del porcino de capa blanca. Los precios en los mercados europeos, principalmente Francia y Alemania, se van recuperando poco a poco. Las exportaciones a Rusia no terminan de arrancar. Lo más positivo ha sido que los pesos han crecido muy poco, tanto para los productores como para los mataderos, en comparación con las últimas semanas.
En porcino ibérico, subidas tan de los animales cebados con pienso, tanto en Salamanca como en la lonja de Extremadura. En esta última, el incremento ha sido de 15 céntimos de euro por arroba, cotizaciones entre 23,44 y 24,04 euros por arroba. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Predominan las repeticiones en los precios de las canales, tanto en las hembras como en los machos. Los ajustes llevados a cabo la pasada semana, junto con el comienzo de un nuevo mes, han provocado una reactivación de las ventas. Por un lado, en el mercado interior se ha notado un ligero incremento en el consumo. Por otro lado, las exportaciones se han beneficiado de estos ajustes, ya que se han equiparado con los precios que rigen en estos mercados tanto en la Unión Europea como terceros países.
Pasamos al ovino.
Entre ligeras subidas y repeticiones ha transcurrido la semana que termina en el mercado de los corderos. La oferta se mantiene muy controlada. Los corderos de menor peso han incrementado su demanda ligeramente. Los de mayor peso no cubren todo lo que pide el mercado para su exportación.
Y en la lonja de Extremadura, que tengo por aquí los datos, no se han registrado variaciones de precios. Las cotizaciones han oscilado entre 1,92 y 3,04 euros por kilo. ¿El complejo erótico?
Pues en pollos han repetido de forma mayoritaria sus precios, ante un mercado estable y equilibrado. Para la semana que viene se anuncia también la repetición y en la lonja del Ebro de estos mismos precios, es decir, a 1,15 euros kilo. Vivo. Y en conejos, su mercado se ha reflejado esta semana en descensos generalizados, oscilando sus precios entre 1,74 y 1,95 euros kilo vivo. Para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. Y finalmente, en huevos, sus cotizaciones han reflejado descensos generalizados en todos los gramajes y clasificaciones, ante un mercado que presenta un cierto desequilibrio entre oferta y demanda.
Le he preguntado por el tiempo.
Y ella me ha preguntado y me ha dado aprobado.
Era para ver si estaba atento.
Sí, sí, me ha preguntado y he aprobado.
Hala, a pasarlo bien.
Bueno, hasta igualmente. Luego.
Vamos a realizar nuestro sorteo. Aquí está la relación de llamadas. A ver, Manuel Ortega, si no te importa, pon el dedo sobre una de ellas.
Puesto.
Pues a través del teléfono, don Fulgencio Cuadrado, desde Badajoz, nos da raza berrenda y raza avileña. Y Alejandro López Tolosa, si no te importa que tienes el iPad, pues con el correo electrónico haz lo mismo.
Aquí está.
Pues resulta ganadora doña Covadonga Castañón. Nos enviaba el correo a las 9:02. Buenos días, un saludo muy cariñoso. Las dos razas que quiero destacar son Monchina, originaria del norte de España, y Asturiana de los Valles, también del norte. Mi nombre es Covadonga, escribo desde Valladolid, aunque soy asturiana de pedigrí. Doña Covadonga Castañón. A ver si los podemos localizar a los dos para hablar con ellos. Vamos con nuestra sección de historia. Semanas atrás hablamos de los gancheros. Por cierto, recuerdo la película basada en la novela de José Luis San Pedro. Esa película estuvo protagonizada por Alfredo Landa, que ha fallecido esta semana. Desde aquí, nuestras condolencias a su familia y descanse en paz. Decía que semanas atrás hablábamos de los gancheros, aquellos hombres que se ganaban la vida bajando madera por el cauce de los ríos, y hoy vamos a hablarles de otro hombre, uno que soñó con lograr que el curso del Tajo fuera navegable y uniera Lisboa y Madrid. ¿Cómo se llamaba nuestro protagonista, Manuel?
Pues su nombre era Juan Bautista Antonelli, había nacido en Gateo, en la Romaña, en Italia, hacia 1527, y desde muy joven había entrado al servicio del emperador Carlos allí, en Italia.
¿Y cómo llega Antonelli a España?
Pues él llega de la mano de su maestro, Vespasiano Gonzaga, empleado por Felipe II en la labor de levantar fortificaciones y torres de vigilancia por el levante español contra las incursiones de los piratas berberiscos. Esa es la primera fase española de Antonelli, cuando se dedica a fortificar plazas africanas como Orán y Mazalquivir y a construir pues el castillo de Benidorm o las nuevas murallas del de Peñíscola, como contamos cuando hablamos de su papado. Esa fase se extiende desde su llegada a España en 1559 hasta 1580.
¿Has dicho que esa fue su primera etapa y la segunda?
Sí, la segunda comienza, según los historiadores, en 1580, que coincide con un hecho que también determinará el trabajo de Antonelli, la proclamación de Felipe II como rey de Portugal. De hecho, el italiano acompaña al monarca a Lisboa, y es allí cuando se da cuenta de las potencialidades del Tajo como río navegable.
Supongo que a Felipe II tampoco le vendría nada mal, ¿no?
Claro, de hecho es el propio Felipe II quien, tras pedírselo a Antonelli, le comisiona para llevar a cabo un estudio de navegabilidad entre Abrantes, en Portugal, y Alcántara.
Me has insistido siempre que el tiempo no se medía igual que ahora, que las cosas iban más lentas, en este caso también.
Sí, el proyecto llevó su tiempo. Antonelli tardó 3 años en que se llevase a cabo un viaje desde Madrid a Aranjuez por el Manzanares, el Jarama y el Tajo. Viaje, por cierto, que él mismo capitaneó para deleite de Felipe II, que ya digo que estaba interesadísimo en el proyecto.
Sí que se tomaban las cosas de otra manera, ¿eh?
Bueno,
como para estar en la radio.
De hecho, hubo que esperar otros 4 años, y ya nos ponemos en 1588, para que se llevase adelante una expedición de 7 barcazas que bajó desde Toledo a Lisboa. El viaje duró 15 días y a su frente estuvo Cristóbal de Roda, que era sobrino de Antonelli.
¡Ay, la familia! ¿No? ¿Cómo hay que pronunciarlo?
La familia.
Vale.
Nunca mejor dicho, ¿no? Porque fueron una saga familiar. Antonelli se trajo a España a su hermano menor, Bautista. Te recuerdo que él se llamaba Juan Bautista. Y a varios sobrinos. A Bautista, por ejemplo, se le encargó un proyecto para cerrar el Estrecho de Magallanes, que nunca prosperó, pero sí levantó el Fuerte del Morro en La Habana y otras fortificaciones americanas.
Vaya, pero volvamos a Juan Bautista.
Bueno, la verdad es que el hombre tuvo mala suerte. Falleció de forma repentina en el viaje de regreso de la expedición que guiaba a su sobrino. Con la muerte de Felipe II, su hijo, Felipe III, no mostró el menor interés por el proyecto y lo canceló. Esa es la historia, o el sueño, de Antonelli, el hombre que intentó hacer navegable ese río al que Góngora llamó el gran regador de membrillos.
¿Cómo?
El gran regador de membrillos.
Así definía.
Sí,
Góngora,
por las huertas que había por la zona por donde pasaba.
Qué cosas tan interesantes y tan curiosas nos traes.
Has visto.
La semana que viene más, ¿no?
Muy bien, sí, más y mejor.
Gracias, Manuel Ortega. Vete con viento fresco, camino del sur.
Camino del sur, efectivamente.
Pues vamos a hablar con los dos ganadores de nuestro concurso de hoy. Preguntábamos por 2 razas originarias o autóctonas de España, razas de vacuno de carne. Y los ganadores pues son doña Covadonga Castañón Campomanes, nos envió un correo electrónico a las 9:02. Nos dice que nos escribe desde Valladolid, aunque es asturiana de pedigrí. Doña Covadonga, muy buenos días.
Buenos días.
Con ese nombre no hace falta jurarlo.
Llevo 29 años en Valladolid, pero sigo siendo tan asturiana como el día en que nací.
Bueno, nos ha dicho usted, la contestación es la monchina, originaria, nos pone usted, del norte de España, y asturiana de los valles.
Sí, la monchina creo que es de la zona de Cantabria, País Vasco, por ahí. Tampoco puedo decir demasiado porque ni soy ganadera, ni agricultora, ni nada.
¿Qué ha hecho usted? ¿Buscarlo en internet? ¿Ha hecho usted buscarlo en internet?
Sí, y que me gusta mucho su programa y lo escucho todos los sábados porque me pilla justo cuando me estoy arreglando para ir a trabajar, que es que voy camino del trabajo.
Bueno, pues la dejamos entonces que vaya al camino del trabajo. Enhorabuena y muchas gracias por su participación.
Muchísimas gracias, me hace mucha ilusión, no sabe usted cuánta. mucha ilusión me hace.
Pues a nosotros también, que haya ganado. Por cierto, entre todos los papeles que tengo aquí, he perdido el nombre del otro ganador. Que lo diga él mismo. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se llama usted?
Fulgencio Cuadrado Lozano.
Perdone usted que he perdido los papeles, don Fulgencio.
Pues no pasa nada.
¿Desde dónde nos ha llamado?
Desde Zafra, en la provincia de Badajoz.
¿Y su respuesta era, que lo dije antes?
Berrenda y Avileña.
Berrenda y Avileña. También figuran, Eugenia, en el catálogo, ¿no?, que tenemos ahí delante.
Sí, tenemos el catálogo oficial de razas de ganado de España. Avileñas hay dos, la Avileña Negra Ibérica y la Avileña Negra Ibérica Bociblanca.
Exactamente. Yo las conozco porque vienen a la feria de Zafra.
Claro, y berrendas también hay dos en este catálogo, la berrenda en colorado y la berrenda en negro.
Y la berrenda en negro, exactamente.
Pues don Fulgencio, enhorabuena.
Muchas gracias, don César.
Recibirá la radio, a pasarlo bien.
De acuerdo, igualmente.
Muchas gracias.
Muchas
gracias. Ya he encontrado el papel que tenía dado la vuelta. Que ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos el próximo sábado, Dios mediante. Saludos de César Lumbreras Luengo. Muy buenos días.